¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Estados Unidos, en la vana aspiración de frenar su irreversible declive, seguirá tensando las relaciones internacionales, donde todo apunta a que el año 2030 será el punto crítico en su pugna con las potencias rivales, habiendo probabilidad de un conflicto bélico. Así lo opina el intelectual nicaragüense Augusto Zamora. Según Zamora, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, la reciente toma del Congreso norteamericano por los seguidores de Donald Trump es una de las muestras de la creciente debilidad de Estados Unidos. En este contexto, enfatizó que el declive interno de Estados Unidos no puede ser desligado del externo, porque son las dos caras de una misma moneda. Escuchemos la entrevista que el también autor del libro Requiem Polifónico por Occidente le ofreció a nuestro reportero Víctor Chernovsky.
Hay que tomar en cuenta que el declive de una potencia tiene siempre, o en un porcentaje muy elevado de casos, fuertes componentes internos. Es decir, el voto mayoritario que recibió Trump cuando fue electo presidente provenía en gran medida de sectores muy castigados por el declive de Estados Unidos. Hablamos del sector industrial, del sector agroexportador, de la crisis que hay en infraestructuras, en escuelas, derivado de la reducción del gasto público en estos ámbitos para mantener desquiciado gasto militar que tiene Estados Unidos para continuar sintiéndose la potencia dominante hegemónica en el mundo. De manera que no es objetivo, creo yo, desligar el declive interno de Estados Unidos de su declive externo, porque son las dos caras de una misma moneda.
Sí, señor Zamora, ¿y Biden en qué medida puede revertir, digamos, esta dinámica de la pérdida por Estados Unidos de sus posiciones internacionalmente? ¿O ya no depende ese asunto de la figura concreta del presidente?
No depende de la figura de nadie. Es decir, el proceso seguirá, hubiera sido reelecto Trump, seguirá con Biden porque ya son factores que escapan al control de Estados Unidos. Para poner una perspectiva histórica, Inglaterra fue el gran imperio mundial mientras fue lo que le llamaban a Inglaterra la fábrica del mundo. Estados Unidos fundó su poder mundial convirtiéndose ellos en la fábrica del mundo. Pero ahora la fábrica del mundo es China, pero no es solo China, sino que hay grandes potencias emergentes como India, potencias de la calidad de Rusia y otras potencias menores como Irán, Indonesia, es decir, el mundo se ha fragmentado y eso no tiene reversa. Por lo tanto, este declive continuará, entre otras razones, por las mismas reglas del capitalismo, que se rige por los menores costos, y los menores costos de producción están en Asia, están en América Latina. Un obrero estadounidense no puede vivir con menos de $3,000 en los precios de Estados Unidos si quiere estar en el sector, digamos, del confort, la clase media, pero es que un obrero en Vietnam, en Indonesia, en India, cobrará $300, $350. Entonces ahí no hay prácticamente nada que hacer.
Muchísimas gracias. ¿Sabe? Yo justamente quisiera preguntarle, porque resulta que los esfuerzos de Trump, y es interesante que las declaraciones de Biden en ese sentido son muy parecidas a las de Trump, que ellos entienden perfectamente el peligro, así diríamos, que proviene de China, que se convirtió en un centro industrial mundial, entre otros países, ¿no? Y entonces parece que están intentando, y Biden se compromete también a seguir poniendo palos, así diríamos, en la rueda de China, para que tenga problemas a la hora de tener acceso a propiedad intelectual, a este tipo de cosas, ¿no? Provenientes, por ejemplo, de Estados Unidos. A su juicio, ¿en qué medida estos esfuerzos que hace Estados Unidos y que Biden parece que va a continuar, porque sus declaraciones muestran que es muy duro con China, ¿en qué medida estos esfuerzos quizás realmente brinden algunos frutos positivos para Estados Unidos, frutos esperados? Porque usted ha dicho que una dinámica irreversible, no obstante, parece que están tratando de hacer algo, están tratando de revertir esa dinámica, ¿o ya es tarde?
Es tarde. A mí esto me recuerda un poco, cambiando la circunstancia del bloqueo continental que impuso Napoleón contra el Imperio Británico ante la imposibilidad que tenía de invadir las islas. Este bloqueo al final se revertió contra Napoleón, no fue efectivo, aunque creó grandes dificultades al Imperio Británico, pero era imposible detener aquella maquinaria en marcha e imposible también mantener por la fuerza unas alianzas que le apoyaran en la guerra de Francia contra Inglaterra. Y Napoleón fracasó. Y todas estas medidas que viene adoptando Estados Unidos desde antes de Trump son medidas destinadas al fracaso, porque ya el control de los poderes económicos no están en manos realmente de Estados Unidos. Ellos pueden ejercer determinadas influencias a través del dólar, a través de su control de las claves de los mecanismos financieros mundiales, pero eso también tiene los días contados. Es decir, estamos en otro mundo y el problema que enfrenta el mundo es que Estados Unidos se entere de una vez, la clase dirigente estadounidense, de que el mundo es otro y de que quienes tienen que adaptarse son ellos al mundo y no el mundo a su declive.
Augusto, y como muestra la práctica, imperios suelen descomponerse, su declive viene acompañado de que no es un proceso pacífico, y quizás en ese sentido caso excepcional fue la Unión Soviética, cuando su desaparición y su descomposición se produjo de una forma relativamente pacífica, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos, según yo entiendo de sus palabras, no será así, ¿no? Y en ese sentido yo le preguntaría, y otras naciones, ¿cómo tendrían que prepararse, digamos, ante las posibles acciones que haría Estados Unidos a raíz de la pérdida de su influencia? ¿A qué tienen que estar preparados naciones como China, como Rusia? ¿Qué es lo que tenemos que esperar?
En mi libro Requiem Polifónico por Occidente, yo hago hincapié en una carrera armamentista que tienen en marcha las tres grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China, que tiene como fecha, y esto lo escribí en 2018, el año 2030 como punto crítico, no digo punto de que va a estallar una guerra, sino de agudización y posible estallido de conflicto, que no tiene por qué ser bélico. Y de hecho, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, en un discurso, creo que fue ante West Point, dijo que Estados Unidos debería prepararse para un conflicto en el año 2030, y esto lo dijo él creo que en noviembre del año pasado. Y hay otros documentos oficiales de Estados Unidos señalando 2030 como la fecha en la que se tendrá que resolver de alguna manera esta pugna entre potencias. ¿Qué va a pasar? Es difícil decirlo. Está la posibilidad que planteaba Sun Tzu de la victoria sin guerra, pero también hay una posibilidad objetiva de un conflicto en el sudeste asiático, mar meridional de la China, porque para Estados Unidos el control del Océano Pacífico equivale para ellos al control del mundo y de su grandeza. Por lo tanto, el punto más crítico que está ya determinado es el Lejano Oriente, es la zona del control del mar meridional de la China, y es allí donde nosotros tendremos que seguir los acontecimientos para saber lo que nos espera.
Muchísimas gracias. Y usted menciona este año 2030, y yo hago la conclusión correcta de sus palabras de que a lo largo de este periodo, es decir, entre la fecha de hoy, digamos, y 2030, que resulta que las tensiones internacionales, y usted ha mencionado esas tres potencias, Estados Unidos, China y Rusia, que irán en aumento durante este periodo. Es decir, que no serán años tranquilos que nos esperan, resulta que durante casi 10 años próximos.
No, no será tranquilo. Es decir, el periodo que va desde este 21 al 2030 será un periodo, creo yo, ojalá que me equivoque, de tensiones crecientes en esta región del Pacífico, y puede que Estados Unidos presione a los europeos para que la OTAN tome algún papel beligerante en su apoyo, porque ellos saben, ellos se dan cuenta que solos no podrían. Y ya la duda está en cuánto están dispuestos los europeos a jugarse la cabeza por apuntalar a una potencia en declive. Son las dos grandes interrogantes que tenemos de aquí al 2030. Y en el caso de Europa, la pauta la marcará Alemania, y ese será otro país al que debemos darle mucho seguimiento.
Entonces yo creo que sus palabras son tristes, porque yo creo que ya las tensiones que observamos en los últimos años con la OTAN, con Rusia, con esos acuerdos que se rompen, pero ni siquiera alcanzamos lo peor. Y yo creo que es una mala noticia en realidad.
Es una mala noticia, pero esto es, digamos, el devenir de la historia. Ascenso, culminación, caída de imperios. La historia humana está llena de eso. Este periodo no es la excepción, y Estados Unidos está preparando toda una batería de acciones dirigidas a prolongar cuanto sea posible su hegemonía, teniendo como pivote el control del Océano Pacífico y sobre todo de la zona del mar de la China Meridional. Y aquí ya nos quedamos en suspenso esperando a ver qué es lo que harán, porque los planes de desarrollo militar de Estados Unidos, y yo esto quiero dejarlo bien claro, esos no los decide el presidente. Esos planes se deciden por un equipo conjunto formado por el Departamento de Defensa, el Pentágono, las Fuerzas Armadas, donde ellos diseñan los planes militares de Estados Unidos a años vista. Y esos planes se cumplen esté quien esté en la presidencia. Porque desarrollar, por ejemplo, el proyecto de ampliar la Fuerza Naval de Estados Unidos es un proyecto de años. Construir casi un centenar de buques, eso no lo hacen durante una presidencia, se requiere dos. Y es aquí donde yo hice, en este libro que cité, la tabla comparativa de todos los proyectos de desarrollo militar en Estados Unidos, China y Rusia, y por los datos oficiales, todas las fechas, todos los datos de los planes militares y de modernización al máximo de las Fuerzas Armadas tienen como fecha de culminación el periodo 28-30 de este siglo.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?